Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia espera resolver junto con Europa la situación en torno al proyecto Nord Stream 2. Lo declaró este miércoles el viceprimer ministro ruso Dmitry Kozak. Las maniobras de la OTAN Defensor de Europa 2020 arrancan a principios del año que viene. El analista militar Yuri Kotyanok comentó el tema. La Federación de Comunidades Judías de Rusia puso en alta estima las expresiones del presidente Putin sobre el embajador de Polonia de la década del 30. El experto Mikhail Yoffe dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia espera encontrar en cooperación con los países europeos una solución a la situación en torno al proyecto de gasoducto Nord Stream 2, declaró este miércoles el viceprimer ministro ruso Dmitry Kozak.
Estamos convencidos de que en cooperación con los países europeos, con la Unión Europea, resolveremos este problema y llegaremos a un compromiso, dijo Kozak en una entrevista con la cadena de televisión Rusia 24, respondiendo a la pregunta sobre las perspectivas del proyecto Nord Stream 2 ante las sanciones estadounidenses en su contra.
El viceprimer ministro ruso no descartó que la presión por parte de Estados Unidos aumente, al destacar al mismo tiempo que no es ilimitada y que los países clave de la Unión Europea están interesados en obtener la seguridad necesaria.
Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de diciembre el presupuesto de defensa para el 2020, que prevé, entre otras cosas, la imposición de sanciones contra los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream.
Washington exigió a las compañías ocupadas en el tendido de las tuberías en el marco de esos proyectos que dejen sin dilaciones ese trabajo. La empresa suiza Alsys, encargada del tendido del Nord Stream 2, ya anunció la suspensión de las obras.
El Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos hilos por el fondo del Mar Báltico para transportar un total de 55 mil millones de metros cúbicos del combustible. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y o zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.
Velocidad de obturación, diafragma, balance de blancos y matriz de fotograma completo. Si está al tanto del tema, usted es un fotógrafo. ¿Tiene usted fotografías que deben asombrar al mundo? Entonces, este anuncio es para usted. El concurso de fotoperiodismo Andrés Tenin invita a tomar parte en el certamen a jóvenes reporteros gráficos de 18 a 33 años de edad. Hay muchas nominaciones y los ganadores compartirán un abultado fondo de premios. El Grand Prix asciende a $11,000. Pero lo principal es el reconocimiento. Sus obras le afamarán. Los detalles en la página digital steningcontest.com.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las maniobras de la OTAN Defensor de Europa 2020, que comenzarán a principios del año que viene, serán el más vasto traslado de tropas norteamericanas al continente europeo en los últimos 25 años, escribe el diario alemán Junge Welt. Además, indica que conforme al guión, los militares serán trasladados lo más cerca posible de la frontera rusa, a través del Atlántico, a Europa Occidental y después a Polonia y los países bálticos.
Oficialmente se trata de ejercicios de las tropas de Estados Unidos, aunque en realidad los países de la Alianza Noratlántica ensayarán acciones ofensivas para el caso de una guerra con Rusia. Escribe el articulista y precisa que en el marco de las maniobras, los norteamericanos probarán la eficacia de la logística a medida que las tropas se vayan desplazando hacia Europa y en esta actividad Alemania desempeñará un importante papel.
El analista militar Yuri Kotyanok, director del portal Sivodnya.ru, comentó la publicación.
Bueno, si ya son los medios de comunicación alemanes los que escriben de esto, pues, aunque debemos reconocer que sobre el telón de fondo de la histeria antirrusa que inundó la mayoría de los países de la OTAN, los alemanes ocupan una posición bastante sopesada. Dicho sea de paso, una prueba de ello la tenemos en esta publicación, expresó Yuri Kotenok.
Según el analista, las acciones de la OTAN junto a las fronteras rusas no dejan dudas de las intenciones agresivas de la alianza.
NATO en régimen non-stop проводит.
La OTAN lleva a cabo a régimen non-stop actividades de movilización, perfecciona acciones de combate y ya no oculta que Rusia es su principal enemigo. Y si bien no se anuncia directamente que se lanzará un ataque contra nuestro país, no obstante, se está examinando el guión de variante exclusiva, similar a la anexión de Crimea, tal como ellos manifiestan. Se ha multiplicado la amenaza en relación a Kaliningrado, enclave ruso en la costa del Báltico. Un general de la OTAN declaró que no excluye la realización de una operación bélica contra la región de Kaliningrado. Si esto no es una campanada, pues, ¿qué es entonces? Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Federación de Comunidades Judías de Rusia puso en alta estima las expresiones del presidente Vladimir Putin sobre aquel embajador de Polonia que en la década del 30 respaldara los planes antisemitas de Hitler.
Vladimir Putin, en su alocución pronunciada ante la Junta Ampliada del Ministerio de Defensa y citando documentos de archivo, criticó en duros términos al embajador de Polonia, Józef Lipski. En 1938, Adolf Hitler planeaba deportar a todos los judíos a África, plan que aplaudió el entonces embajador polaco en Alemania, quien propuso ponerle un monumento por esa iniciativa, declaró este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Hitler informó de eso al ministro de Exteriores y luego al embajador de Polonia en Alemania. Les dijo sin rodeos que tenía la idea de enviar judíos a África para que fueran eliminados para el exterminio, reveló el jefe del Estado ruso. Putin citó además la respuesta del diplomático polaco reflejada en un memorando enviado al canciller de Polonia, Josef Beck. Cuando escuché eso, le respondí que si lo hacía, le pondríamos un monumento magnífico en Varsovia. Canalla, cerdo antisemita, no lo puedo calificar de otra manera. Él se solidarizó totalmente con Hitler y sus enfoques antisemitas, y más aún, prometió edificarle un monumento por sus crímenes contra el pueblo judío, subrayó Vladimir Putin.
El presidente de la Federación de Comunidades Judías de Rusia, Rabino Alexander Boroda, definió esas palabras de muy acertadas. En conversación con RIA Novosti, Alexander Boroda señaló que en nombre de la comunidad judía de Rusia pueden expresar solo el reconocimiento profundo por tal juicio emocional y justo ante la revelación de nuevos hechos que dan cuenta del respaldo de Polonia a la política de Hitler. El titular de la federación citada subrayó que el embajador Józef Lipski, junto con suscribir las ideas de Hitler, lo animaba a sus decisiones criminales. El vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados Rusohablantes, Mikhail Yoffe, subrayó que la evaluación dada por Vladimir Putin de las palabras del embajador de Polonia en la Alemania nazi se ajusta a las circunstancias históricas.
La mayoría abrumadora de los líderes mundiales ha olvidado que existe la sentencia del Tribunal de Núremberg. Allí fue entregada una evaluación draconiana y categórica de los crímenes cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, uno de cuyos componentes fue el Holocausto. La evaluación emitida por Vladimir Putin es bastante emocional, pero ella se corresponde con las circunstancias históricas. Aquello que fue propuesto en ese periodo por el embajador polaco es la connivencia con la política criminal que aplicaba Hitler. Nosotros debemos pugnar por nuestra historia. Y una de las formas que ha escogido el presidente es la de revelar y relatar de esos hechos históricos y de los cómplices de esos crímenes, indicaba el abogado.
Mikhail Yoffe destacó que Vladimir Putin advirtió que por suerte Rusia cuenta con suficientes materiales de archivo y documentos que impedirán que la memoria de los caídos en la contienda sea ultrajada.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La mayoría de los habitantes de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido abogan por que mejoren las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, según se desprende de un sondeo realizado por la empresa francesa IFOP para Sputnik.
Así lo cree el 84% de los alemanes, el 78% de los italianos, el 75% de los franceses y el 68% de los británicos.
Según el estudio, los encuestados que cuentan con la educación superior se pronuncian con más frecuencia a favor de la normalización de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, en comparación con aquellos cuyo nivel de educación es más bajo.
Los entrevistados menores de 35 años de edad que tienen instrucción secundaria se oponen con mayor frecuencia al mejoramiento de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. La proporción de quienes no supieron contestar es de un 12% en Francia, un 16% en el Reino Unido, 6% en Alemania y 9% en Italia.
Andriy Manoilo, doctor en politología, profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú, comentando los resultados de este sondeo, plantea:
resulta del todo comprensible que incluso una paz escuálida es mejor que una buena pendencia, y nadie desea reñirse con Rusia. Y los resultados de la encuesta revelan que la opinión de la población de los más grandes países europeos discrepa de la postura de sus gobiernos, subrayaba el politólogo.
Andriy Manoilo considera que la dirigencia de los países europeos hace de todos modos caso omiso a la opinión de los ciudadanos con respecto a las relaciones con Rusia.
Para los gobiernos de los países en los que se efectuó la consulta, esta opinión no va a tener un significado sustancial, porque los gobiernos de dichos países están orientados tan solo a los intereses de aquellas élites políticas que los montaron en el poder. Su opinión tiene relevancia para esos gobiernos, mientras que la opinión de la mayoría del pueblo no tiene importancia para ellos, concluye André Manoilo.
El estudio fue realizado entre el 2 y el 15 de octubre pasados y abarcó a 4.012 personas mayores de 18 años. De ellas, 1.003 en Francia, 1.004 en el Reino Unido, 1.004 en Alemania y 1.001 en Italia, que se consideran un conjunto representativo en cuanto a sexo, edad y lugar de residencia. El margen del error estadístico no excede el 3,1%. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo juramentó al nuevo embajador en Moscú, John Sullivan. Pompeo expresó la seguridad de que el nuevo embajador se desempeñará exitosamente en bien del fortalecimiento de la cooperación y de la estructuración de relaciones constructivas con la Federación de Rusia.
Para mí ha sido un gran honor tomar juramento a John Sullivan como nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia. Estoy seguro de que John empeñará todos sus esfuerzos en bien del fortalecimiento de la cooperación y de la estructuración de relaciones constructivas con la Federación de Rusia, escribió Pompeo en la cuenta de Twitter.
La candidatura del subsecretario de Estado Sullivan al cargo de embajador en Rusia fue ratificada por el Senado de Estados Unidos el 12 de diciembre. El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, Yuri Rogulov, compartió su opinión acerca en qué medida la personalidad del nuevo embajador podrá influir en las relaciones bilaterales.
En cuanto a la personalidad de Sullivan, respecta, se pueden decir muchas cosas. Hace ya mucho tiempo que está al servicio del Estado, desempeñó diferentes cargos, o sea que es un profesional. Por otra parte, en todos sus cargos estaban en relación de dependencia, es decir, en ningún puesto dio muestras de liderazgo. Por eso se hace difícil hablar de su carácter. Pero lo importante para nosotros es que últimamente John Sullivan desempeñó un alto cargo en el Departamento de Estado, fue subsecretario de Estado. Y esto nos permite llegar a la conclusión de cuán importantes son las relaciones ruso-norteamericanas para la administración estadounidense. Por si fuera poco, esta persona es un allegado a la dirigencia del país, o sea que puede tener rápido acceso a ella y por consiguiente resolver de forma más rápida algunas cuestiones que surgen en las relaciones ruso-norteamericanas. Ojalá que esta persona esté interesada en fomentar las relaciones de tal forma como quieren en Washington y Moscú. Subrayó el experto ruso Yuri Rogulev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En el resumen anual del Fondo Monetario Internacional, la disminución del consumo y de la actividad de inversión, en combinación con otros factores, son catalogados como frenos del desarrollo de la economía de la India, una de las economías de más rápido crecimiento de Asia y de la región del Pacífico. De acuerdo con los datos obtenidos, de julio a septiembre, el crecimiento de la India fue el más lento de los últimos 6 años. Cayó al 4,5%.
Analistas suponen que los indicios del inicio de la guerra comercial de Estados Unidos con la India en el año en curso podrían haber ejercido fuerte presión sobre las compañías indias orientadas a las exportaciones. La revocación por Estados Unidos del estatus de comercio preferencial a la India cerró las puertas a las exportaciones anuales de artículos a Estados Unidos por un valor de $5,600 millones. Antes de ser desplazada del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos, la India era uno de los más grandes beneficiarios de dicho sistema.
Por lo visto, el desbarajuste económico estuvo acompañado por el comportamiento nervioso de los representantes indios en las negociaciones sobre la preparación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional. La cooperación entre la India y China en el marco de dicho mecanismo podría ser una fuente potencial de crecimiento para la India, señaló la experta del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú y Ekaterina Arapova. Para la India también sería ventajoso ampliar la interacción con los socios asiáticos que participan en las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional.
Al mismo tiempo, la barrera psicológica, el temor al flujo de artículos chinos tras la liberación del comercio en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, no permite a los socios indios evaluar objetivamente las ventajas de la participación en ese mecanismo multilateral para el desarrollo de la economía.
A su vez, Yui Lun Yui, director del Centro de Estudios Indios de la Universidad de Shenzhen, entrevistado por Sputnik, destacó lo siguiente.
La cooperación de la India con China, Rusia y otros socios de los BRICS puede impulsar fuertemente el crecimiento de la economía de la India. China dispone de tecnologías, capital y experiencia en ingeniería puntera. El gigante asiático realmente puede ayudar a resolver los problemas de la India. Y el fortalecimiento de la confianza entre China y la India eliminará las barreras que obstaculizan la cooperación económica y en inversión entre ambos países.
En 2020, China y la India celebrarán el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Las partes tienen planeado realizar 70 actividades festivas en las que contemplan posibilidades para el fomento de los contactos bilaterales.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El destructor estadounidense USS Ross entró en el puerto de la ciudad ucraniana de Odessa, informó el portal local Dumskaya. Es la 13ª vez que un navío de la OTAN entra en el Mar Negro en lo que va del año.
El destructor en cuestión es la versión temprana de los buques de la clase Arleberg, que se construyó en los astilleros English Shipbuilding. Se votó en marzo de 1996 y fue adscrito a la base naval de Norfolk, estado de Virginia.
Tiene 154 metros de eslora, 20 de manga, desplaza 8.775 toneladas, puede desplazarse a una velocidad máxima de 32 nudos, lleva piezas de artillería y cohetes antibuque Harpoon, además de 90 lanzaderas de misiles de crucero Tomahawk, de cohetes antiaéreos RIM-66 Standard SM-2 y de cohetes antisubmarinos RUM-139 ASROC.
El experto militar Alexander Gillian se refirió a un objetivo más que tendría la entrada de un buque de guerra de Estados Unidos en el Mar Negro.
En Nikolaevska oblasti,
Estados Unidos está creando en la provincia de Ucrania de Nikolaev un centro operativo militar naval. Pienso que los norteamericanos están ya sea trasladando a especialistas suyos o llevan a cabo la rotación de ellos, lo que explica que transcurran con frecuencia creciente la visita de buques de Estados Unidos al Mar Negro. En cualquier caso, se torna evidente que no lejos de la frontera de Rusia está generándose un foco más de tensión, indicaba el experto. Los nacionalistas radicales ucranianos amenazan continuamente a Rusia, a Crimea, a los rusos. Y la llegada al Mar Negro de buques de guerra bastante poderosos de la Armada de Estados Unidos es una muestra del apoyo a tal rusofobia. Surge la interrogante. Aparte del Mar Negro, ¿acaso Estados Unidos no tiene problemas mayores en casa, en otras regiones? Pero al parecer el proyecto norteamericano Ucrania es un arma contra Rusia continúa siendo implementado a un ritmo frenético, concluye Alexander Zhilin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.